Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje Una iglesia que evangeliza, por el pastor Félix Cabrera.
El gran pastor y teólogo John Stott dijo que una iglesia viva es una iglesia que evangeliza. Lo voy a volver a repetir. Una iglesia viva es una iglesia que evangeliza. Y yo quiero que vayamos al texto en esta mañana y que sea la palabra de Dios la que afirme esas palabras del pastor y teólogo John Stott. Por eso quiero que aprendamos hoy, veamos hoy la vida de la iglesia en Antioquía y qué podemos aprender de ella. Por eso te pido que vayas a tu Biblia, al libro de Hechos, capítulo 11, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Vamos a estar leyendo el versículo 19 al versículo 30. Vamos a desempacar lo que dice estos textos y después vamos a aterrizar el mensaje y ver cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Hechos capítulo 11, versículo 19 al versículo 30, leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé, dice el versículo 25, salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, dio a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Lo que acabamos de leer en el capítulo 11, del versículo 19 al versículo 30, es lo que se conoce como los inicios de la iglesia en Antioquía. Pero haríamos un mal trabajo si no vamos al principio a ver cómo es que llegamos a Antioquía. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, un texto que la mayoría conoce, nuestro Señor Jesucristo dio unas instrucciones a aquellos discípulos que le seguían. Y Él les dijo, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué sucedió? Jesús ascendió al Padre. Hechos capítulo 2 llega. El Espíritu Santo desciende, los empodera. Pero aquellos discípulos quedaron en Jerusalén. Decidieron permanecer en Jerusalén y se olvidaron de las instrucciones claras, precisas y contundentes que le dio nuestro Señor Jesucristo. En vez de ir, ellos permanecieron. Hechos capítulo 2, versículo 1 nos dice que estaban todos juntos en el mismo lugar. Y la iglesia en Jerusalén, en Hechos capítulo 2, vemos cómo nace, cómo surge y las cosas maravillosas que Dios hizo allí. Pero aparentemente aquellos discípulos y seguidores olvidaron las instrucciones. Y uno se puede preguntar y especular, ¿por qué no fueron obedientes? ¿Por qué no siguieron las instrucciones? ¿Por qué no obedecieron el comando? ¿Por qué no salieron? Bueno, hay muchas teorías. Una de ellas era que en aquella iglesia, en aquel grupo de creyentes, había un espíritu de prejuicio racial. Y ellos no querían juntarse con aquellos que no fuesen judíos. Otros estipulan que en aquella iglesia, a pesar de lo que Dios estaba haciendo, se infiltró un espíritu muy legalista. Y otros que a mí me hacen mucho sentido, porque es lo que vemos como norma aún en la iglesia de hoy, es que estaban muy cómodos y disfrutando de las maravillosas cosas que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Estaban viendo el momento de Dios en su iglesia. Como cuando Pedro predicaba, se salvaban las personas. Estaban siendo testigos de milagros y de prodigios. Y se sintieron muy cómodos. Se sentaron en el auditorio muy cómodos. Se reunían en sus casas muy cómodos. Y olvidaron las instrucciones de nuestro Señor de ir a ser testigos. Y este es el primer principio que yo quiero que recordemos. Es que si nosotros no cumplimos Hechos 1:8, Dios va a hacer que se cumpla Hechos 8:1. Y vayamos allá por un momento. Jesús dio unas instrucciones específicas en Hechos 1:8. Vayan, sean testigos. Ellos permanecieron, se quedaron, no obedecieron. Y de Hechos capítulo 2 hasta Hechos capítulo 7, nosotros vemos cómo surge y cómo es el desarrollo de la iglesia en Jerusalén. Pero en Hechos 8:1, mira lo que dice el texto, mira lo que sucede. ¿Está conmigo ahí? En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. ¿Y qué dice el texto? Y todos fueron esparcidos por las regiones de ¿dónde? Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Pero Judea y Samaria no fue donde el Señor Jesucristo los envió. Ahí no fue que Él les dio instrucciones de ir a ser testigos. ¿Pero qué pasó con ellos? Se quedaron en el aire acondicionado con las pantallas grandes. Y se olvidaron del necesitado. Y se olvidaron de ser testigos. Pero a Dios no se lo olvidó. Un gran amigo me dijo a mí, en mi proceso en el que me encuentro de transición para regresar a Puerto Rico a iniciar una iglesia, me dijo, querido Félix, cuando Dios nos envía a hacer algo, es mejor que obedezcamos. Si no, pregúntale a Jonás. Que Dios le dijo, nos vemos en Nínive, en ballena o en barco, pero nos vemos en Nínive. Así que me sugirió, vete por Delta antes que Dios te mande en ballena a la isla. Usted no me cree, pregúntele a aquellos creyentes en Jerusalén. Vayan y sean testigos. Se quedaron en Jerusalén. Dios envía una persecución, todos son esparcidos y se cumple lo que Dios dijo que se iba a cumplir a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esa persecución se da, salen los creyentes y un grupo de ellos llega a Antioquía. Y cuando llegaron a Antioquía, ellos comenzaron a predicar el Evangelio. Ellos comenzaron a dar por gracia lo que por gracia habían recibido. Comenzaron a ser testigos. Y el texto nos dice, en lo que leímos en el capítulo 11, del versículo 19 al versículo 30, que vidas comenzaron a ser transformadas. Había coinonía entre personas de diferentes razas. Judíos y gentiles comenzaron a alabar y adorar juntos en Antioquía. Y había hambre por la palabra de Dios. ¿Sabe lo que sucedió? Que entonces en Jerusalén escucharon lo que estaba pasando en Antioquía y enviaron a Bernabé, uno de sus líderes, uno de sus mejores hombres, para que fuera a Antioquía y viera lo que estaba sucediendo. Y si vemos en el Nuevo Testamento, el relato siempre nos muestra que cuando se enviaba a alguien, se esperaba que él fuese, investigara, viera y regresara con un reporte. Pero el texto nos dice que cuando Bernabé llegó a Antioquía, ¿qué hizo? Permaneció allí. Se quedó allí. Y el texto nos dice, ¿por qué? Porque vio la gracia de Dios en aquel lugar. Vio la gracia de Dios en aquel lugar. Dice el versículo 23 que cuando él vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Él vio en aquella iglesia algo que estaba sucediendo que era atípico. Y él vio hambre por la palabra de Dios. Él vio a gentiles y a judíos adorando juntos. Y él entendió que aquel grupo de nuevos convertidos, de creyentes, necesitaban a alguien que los discipulara, que los ayudara en su caminar cristiano. Y él sale a Tarso y trae al mejor maestro de la época, a Saulo. Y ellos comienzan a discipular aquel grupo y nos dice la palabra que entonces fue cuando por primera vez se le llamó a aquel grupo de creyentes cristianos. Porque hablaban y se parecían a Cristo. Qué hermosa iglesia, la iglesia en Antioquía. Yo quiero compartir contigo 7 características que tenía esa iglesia para que ustedes, para que nosotros, al filo de cumplir 40 años como iglesia, podamos revisar en el texto las características que tenía aquella iglesia y evaluar nosotros como iglesia qué de estas cosas estamos haciendo y qué de estas cosas podemos mejorar o hacer. Número 1, la iglesia en Antioquía tenía una clara comprensión del Evangelio. En Hechos capítulo 11, versículo 20 nos los muestra. Ellos predicaban al Señor Jesús. Predicaban el Evangelio. Número 2, no solamente dice que predicaban, sino que la segunda característica que tiene aquella iglesia es que todos los miembros ministraban. No eran sus 10 pastores. Eran todos los miembros ministraban. Toda la iglesia ministraba. Tenía una clara comprensión del Evangelio. Todos los miembros ministraban. Número 3, discipulaban a nuevos creyentes. Ellos se dieron la tarea no solamente compartir el Evangelio, ver a Dios salvar a los perdidos, sino que se esmeraron en caminar con ellos y en discipularlos. Número 4, la iglesia en Antioquía tenía un espíritu generoso. El versículo 27 al versículo 30 nos muestra algo que es sumamente interesante. La iglesia hija se entera de la necesidad en la iglesia madre y ellos daban y dieron según, dice el versículo 29, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos. Tenían un espíritu generoso. Número 5, la iglesia en Antioquía, escuche bien, desarrollaron grandes líderes. ¿Y dónde usted ve eso, pastor? Vaya conmigo a Hechos capítulo 13, versículo 1. En aquella iglesia se desarrollaron grandes líderes. Dice el texto, capítulo 13, versículo 1. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén que se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Ahí nos dan los nombres de quienes estaban, ¿quién? Dirigiendo la iglesia. Y yo le voy a invitar a usted, y estoy hablando en serio. Si usted me puede dar los nombres de aquellos que salieron de Jerusalén a Antioquía y predicaron el Evangelio, ministraron, discipularon, y tuviera un espíritu generoso. Si usted me puede dar el nombre, cuando se acabe el servicio, yo le pago el almuerzo. Yo le invito y le pago el almuerzo. Pero el texto no nos va a mostrar, no nos muestra los nombres de los cristianos comunes y corrientes que hicieron el trabajo evangelístico. Pero sí nos da los nombres de aquellos líderes que se desarrollaron en la iglesia. Número 6. Era una iglesia que estaba enfocada en la oración. Y número 7, la iglesia en Antioquía tenía un corazón evangelizador. Dice el versículo 2, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Qué dice el versículo 3? Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿Usted se imagina que la reunión del martes de los pastores, ellos estén orando, reunidos, y el Espíritu Santo ponga en el corazón de los pastores enviar al pastor Sujel o al pastor Salvador o al pastor Marcos, al pastor Eduardo o al pastor Cifrido, al pastor Rafael o alguno de sus pastores a salir e ir a la obra del ministerio que él les ha llamado? ¿Sabe cuántas reuniones de miembros posiblemente hagan para impedir que salgan alguno de sus pastores a la obra del ministerio? ¿Cómo es posible que me lleven dos de los pastores nuestros? ¿Sabe lo que dice el texto? Que ellos oraron, y ellos ayunaron, y ellos obedecieron. Impusieron sus manos y los enviaron. Y por aquella iglesia ser obediente y enviar a esos dos hombres, a sus mejores dos hombres, a esos dos plantadores de iglesias, la iglesia en Antioquía se convirtió en la iglesia madre, abuela y bisabuela de un movimiento misionero en lo que conocemos como Turquía y Grecia. Fue el epicentro de donde el apóstol Pablo salió en sus viajes misioneros. Fue una iglesia que estuvo dispuesta a sacrificar lo mejor de ellos por la expansión del evangelio. Usted debe estar pensando, qué tremenda historia nos ha hecho el pastor Félix. Gracias por el recordatorio del inicio de la iglesia en Antioquía. Pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Usted no acaba de escuchar que cuatro pastores nuestros no están aquí en esta mañana, están en diferentes lugares. La pregunta es, ¿dónde está usted? ¿Qué está haciendo usted con lo que ha aprendido? ¿A quién le está ministrando usted? ¿A quién le está compartiendo el evangelio usted? Porque todavía hay mucha mies en Santo Domingo. Hay mucha mies en la República Dominicana. Hay mucha mies en el Caribe. Y hay mucha mies en el mundo. Y no son sus pastores los que únicamente están llamados a compartir el evangelio. Usted y yo también estamos emplazados a hacer lo mismo. Santo Domingo, República Dominicana y el Caribe todavía necesita el evangelio. Todavía hay corrientes de error que han dominado y están dominando a nuestras familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo usted y yo? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Usted y yo hemos sido llamados a ser testigos y a compartir el evangelio en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria, hasta los confines de la tierra. Y hay hombres y mujeres aquí que posiblemente Dios los va a llamar al campo misionero y usted irá a África, a Europa, a Asia. Pero hay otros que Dios les ha llamado a compartir el evangelio en su hogar, con su familia, con su compañero de estudio de trabajo. La pregunta es si estamos haciendo eso. Si estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si estamos haciendo a Cristo conocido. O si estamos disfrutando de estas grandes facilidades, de este aire acondicionado y de lo que Dios está haciendo aquí. ¿Y tú estás cumpliendo tu parte? ¿Y tú estás haciendo el trabajo de un evangelista y un misionero? ¿Y tú le estás compartiendo el evangelio a otro? ¿Y tú estás discipulando a otro creyente? ¿Y tú estás dando con un espíritu generoso? ¿Y tú y yo qué estamos haciendo? ¿Estamos dispuestos a que Dios nos llame y nos envíe y a sacrificarnos y salir de aquí hacia otra ciudad que necesita una IBCJ? ¿Estamos dispuestos, hombres, a ser preparados para la obra del ministerio y salir? ¿Estamos dispuestos como iglesia a invertir nuestros recursos en preparar a una próxima generación? No solamente que siga la trayectoria de 40 años aquí, sino que por los próximos 40 años IBCJ se convierta en otra Antioquía donde salgan y vayan a otros lugares. Alguien me dijo una vez que el legado mayor que tiene una iglesia no es la capacidad de gente que sienta, es la capacidad de gente que envía. Si todavía en tu familia hay gente que no ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, tú tienes trabajo que hacer. Si en tu colonia, en tu comunidad hay gente que todavía no ha respondido al mensaje del Evangelio, tú tienes trabajo que hacer. Si en esta ciudad todavía hay perdidos, usted y yo tenemos trabajo que hacer. Y si en el mundo todavía hay perdidos, Dios nos está llamando porque todavía hay trabajo que hacer. Así que tú y yo podemos comenzar a orar para que Dios nos muestre la necesidad a nuestro alrededor. Tú y yo podemos intencionalmente comenzar a ministrar a los que están a nuestro alrededor. Tú y yo podemos comenzar a invertir nuestras vidas y comenzar a discipular a los nuevos creyentes. Tú y yo podemos comenzar a practicar un espíritu generoso. Y tú y yo, y nosotros como iglesia, debemos rogar para que el Espíritu Santo ponga en nosotros un hambre por ir a la mies en nuestra Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Que Dios ponga pasión por los perdidos. Pasión por los perdidos. Para que toda oportunidad que usted y yo tengamos, cuando alguien que está en nuestro círculo concéntrico, sepamos que no conoce al Señor, nosotros queramos compartirle el Evangelio. Usted y yo podemos hacer eso. Así que comienza a identificar a las personas que necesitan el Evangelio alrededor tuyo. Eso es lo que nosotros le enseñamos a nuestra gente, a nuestra iglesia. Comienza en tu devocional diario, en tu libreta, y anota a todas las personas que están cerca de ti, que no conocen al Señor, y comienza a orar por ellos. Número dos, invierte tus recursos en ellos. Abre tu casa, sea hospitalario, visítalos. Invierte tus recursos en ellos para que vean interés en sus vidas. Número tres, invítalos a que vean lo que Dios está haciendo y ha hecho contigo. Pero también invita a otros hermanos a que sean parte de poder compartir el Evangelio con otros. E incrementa tu disposición de hacer discípulos. Es mi deseo y es mi oración. Como un pastor que ha visitado esta hermosa vecina isla en cuatro ocasiones y que veo la necesidad que hay en estas calles como las hay en mi isla, que ustedes sean usados poderosamente por Dios, no solamente para bendecir Hispanoamérica, sino para que puedan bendecir su comunidad, su barrio, su colonia, sus compañeros de estudio y de trabajo. Para que Dios siga añadiendo a esta iglesia a los que han de ser salvos. No olvide esto, querido hermano y hermana. Aquellos cristianos que salieron de Jerusalén y llegaron a Antioquía y comenzaron a predicar el Evangelio, el relato y el registro bíblico no nos muestra sus nombres. Eran cristianos comunes y corrientes como usted y como yo. No eran superestrellas, no eran de la farándula cristiana, no eran famosos. Eran gente común y corriente, cristianos anónimos, creyentes desconocidos para nosotros, pero están en el libro de la fama del Señor, porque sacrificaron sus vidas por la preciosa y gloriosa causa del Evangelio. ¿Cuán importante es dar mi vida por la causa de Cristo? ¿Cuán importante es ir y proclamar el Evangelio? Tan importante que el Señor Jesús nos dijo en Juan capítulo 20, versículo 21, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Uno de mis mentores me dijo esto en una ocasión, y ha sido el norte de nuestra vida, el norte de nuestra familia y el norte de nuestro ministerio. Me dijo: Félix, hay algo peor que estar perdido, y es estar perdido y que nadie te esté buscando. Hay muchos fuera de esas puertas que están perdidos. Muchos alrededor de nosotros que están perdidos. La pregunta es si nosotros los estamos buscando. Si el Señor nos alcanzó, debemos desear, anhelar y poner en práctica lo que hemos aprendido para que Dios alcance a otros.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.